Pepe, estamos en octubre.
Estamos 24
de octubre. Ayer fue el cumpleaños de Charly García, totalmente. 65. Nosotros estuvimos festejando en Nacional Rock 93.7 durante todo el mes de octubre, exacto, el cumpleaños de Charly García. Y aquí en Ángulos tuvimos así una serie de festejos, ¿no?
Me llegaron unas fotos de Charly García por este aniversario.
¿Sí?
¿Ah, sí?
Besando la camiseta del más grande.
Ah, a mí también,
bueno,
me llegaron.
Marcelo,
me
llegaron, continuemos.
Bueno, decíamos.
El enfoque que le digo.
A ver, ¿no? El enfoque en Ángulos que sí tuvimos. La nota con Renata Yuyen, que nos contaba sobre la puesta en escena de aquel primer recital de él como solista en la cancha de Ferro. Tuvimos
a Ponle Zika.
Ponle Zika, que nos contaba de su faceta, tanto como DJ, como productor,
claro,
de Charly García.
60x60,
y en
el
Colón.
Colón,
sí.
Osvaldo Acedo.
Osvaldo Acedo.
El gran Osvaldo
maravilloso
Acedo.
Lo que nos contó sobre Charly grabando, ¿no?
Hermoso.
En las épocas de los años 70 y en la época en que directamente. Me gustó la frase de él, que dijo, loqueó el estudio, tomó el estudio para él durante 2 meses,
un
y
mes
vivía
y medio,
un mes y medio.
Llevaba el colchón, televisor, mesa de luz, se
discos.
Lo metía como su casa. Yo hice el cálculo de la cantidad de discos que grabó Charly y que grabó en John, que estuvo más o menos 2 años viviendo en total en John.
Y hoy tenemos un invitado de lujo.
De lujo,
también.
Un gran amigo.
Nos reservamos un gran postre, ¿no? Tener un músico que compartió banda con Charly García.
Totalmente, un gran amigo con el que he grabado muchos discos, con el que he compartido muchos ensayos, muchos momentos grosos, hasta fantasmas.
Hasta fantasmas, pero
antes,
antes Cacho Boedo encontró una perlita de un Charly joven en una banda que comenzaba de una manera y después iba a integrar nuestro invitado. Y contaba de esta manera cómo comenzaba esa banda.
Cuando el año pasado un conjunto muy importante de la nueva música argentina, que era Sui Generis, se despidió de Luna Park, fue realmente una noche de apoteosis, una noche muy importante para el grupo, para los jóvenes que conformaban el grupo de Sui Generis. Esta es una noche también muy importante para uno de los integrantes de Sui Generis, su creador, que ahora nos presenta un espectáculo nuevo. El señor se llama Charly García, probablemente su imagen no sea demasiado conocida por los medios de comunicación, y la intención es presentarlo y preguntarle, por ejemplo, ¿qué es La Máquina de Hacer Pájaros?
Es el nuevo grupo que formé. Es un grupo de 6 personas, donde 4 tocan y 2 cantan.
Charly, ¿qué edad tenés?
24 años.
¿Tocás teclados, como dice el programa?
Teclados, sí, instrumentos de tecla.
¿Vos y otros más, como dice el programa?
Sí. Toca Moro, lo ves ahí, la batería, José Luis el bajo. Bueno, y está Gustavo Basterrica en guitarra, Héctor Denkis y Ana Cuatraro.
Yo decía en la presentación, y creo que no me equivoco, que el gran público, es decir, los medios de comunicación masivos como la televisión, de pronto no frecuentan tu imagen demasiado, y tal vez justamente el gran público no conozca mucho de lo que hace Charly García. A mí me gustaría que lo expliques. ¿Es una búsqueda? ¿Es una nueva música? ¿Es un nuevo sonido? ¿Qué es?
Es una nueva música, porque todavía las canciones que estamos haciendo nosotros no se han inventado ninguna, o sea, las creamos todas. Y creo que es una música muy de acá, o sea, muy de este lugar, que, no sé, que tiene una proyección al futuro.
Si la tuvieras que encuadrar en un género musical de pronto conocido, o un género con qué denominar tu música, ¿cuál sería?
Música popular.
Tu fuente de inspiración, ¿de dónde se nutre? ¿Puede tener ejemplos?
Sí, la música clásica, el rock, un poco el jazz y bastante el tango.
¿Quiénes son a tu criterio, García, los revolucionarios de la nueva música, pero en el mundo entero?
Y mirá, a partir de los Beatles o de Dylan, no sé, creo que hubo muchos conjuntos que acá incluso muchos no se conocen que hicieron cada uno su aporte.
Elton John, por ejemplo.
Elton John. Unos hicieron un aporte a nivel musical, otros a nivel ideológico, otros a muchos niveles, a nivel imagen.
¿La pretensión cuál es definitivamente con este nuevo espectáculo? ¿De llegar a la mayor cantidad de público posible y de transmitirle qué?
De transmitirle una nueva música diferente a la que hacía con Sui Generis. Mostrar el trabajo de un grupo muy ensamblado. Y comunicarme con la gente.
Tal vez esta sea la forma de develar una incógnita por una gran cantidad de afiches, una profusión de afiches que salieron en Buenos Aires hace cosa de 20 días, que se presentaba algo denominado La Máquina de Hacer Pájaros. Ahora lo sabemos. Es el nuevo grupo de Charly García, un joven de 24 años, que intenta hacer una música nueva que él denomina como popular. Gracias y suerte.
Chao, hasta luego.
Tremendo.
Qué época, ¿no?
Tremendo. El tipo, qué clara la tenía. Música
totalmente
popular.
No, pero aparte, viste que en esa época había algo como de que esto que está haciendo nuevo, esto todo era nuevo, ¿viste? Era como
sorprendente,
una cosa...
que era un cronista de Canal 9 que decía, tu imagen no es conocida, el
es
público...
Que es cierto, digo, no era un personaje televisivo ni de los medios.
Venía de llenar el Luna Park, 30.000 personas
bueno,
en dos funciones.
Es bueno también tener en cuenta la fecha de esta nota, 6 de mayo del 76, o sea, poquito después del golpe de Estado, ¿sí? La calle estaba bastante brava, tremendo. Era un momento difícil.
Bueno, tenemos un invitado de lujo, un amigo, el gran Carlos Cutaia. ¿Cómo andás, querido?
Bienvenido. Hola, Pipi, querido, ¿cómo estás?
Bien, un placer tenerte acá. La verdad que hace rato que teníamos ganas de invitarte y, bueno, la verdad que me pareció esta ocasión ideal, sobre todo porque sos un músico increíble, que siempre estuviste en la vanguardia, siempre estuviste buscando cosas nuevas y, además, bueno, estuviste también... Sos parte de la historia del rock, y esto es National Rock también. Entonces, la primera pregunta que te quería hacer es cómo llegás vos a la máquina de hacer pájaros, cómo era la metodología de trabajo, cómo se formó el grupo, cómo ensayaban. Te pregunto cosas que tal vez la gente no tiene la oportunidad de saber, ¿no? Como... ¿Cómo ensayaban? ¿Dónde? ¿En un garage? O sea, para sacarnos las fantasías.
Sí, mirá, yo cuando fui, en realidad me convocó Jorge Álvarez para unirme a Charlie, que Charlie, yo una vez lo vi en La Bola Loca que él estaba tocando en su primera formación con Buster Rica, con Moro y con Fernández y con los coristas Dengis y Cuatraro. Y Charlie estaba sumergido en teclados. Prácticamente no se le veía la cara, ¿no? Entonces, y él tenía como una inquietud de desarrollar los teclados en su nuevo grupo. Él acababa de abandonar Sui Generis o etcétera. Y entonces, no sé si fue de él la idea o de Jorge Álvarez, no me acuerdo, en realidad no sé, pero sé que aparecí yo como convocado por él, por Charlie, y bueno, fue fantástico verlo, etcétera, etcétera. Y después, en cuanto a la metodología, yo me reuní con Charlie más o menos 15 días, solo él y yo.
Sí, con los teclados.
Con los teclados. Nos enfrentamos ahí, trabajamos duro, viste, etcétera, etcétera, y después... Viste, fuimos a... Nos reunimos con Moro, con Buster Rica y con Fernández. Y bueno, y armamos el grupo. Laburábamos mucho. No ensayábamos en un garage, ensayábamos en una sala de ensayo. Trabajábamos mucho porque abordamos una música que para nosotros o para todos era bastante un poquito compleja. Sí. Era compleja.
Era compleja.
Música, era compleja. Sí. Y a ver, ensamblar los teclados. Entonces, merecía mucho trabajo. Y nos encantaba ensayar. A mí me encanta ensayar, vos lo sabés, Pipi.
Sí, lo sé muy bien. ¿Se movían con partituras o era todo de oído
No había partitura, lo estábamos armando y era todo de oído y de memoria. No existía la partitura, no, claro. Ninguno de nosotros.
Perfecto, bueno, entonces sí. Había que darle muchísimo.
Claro, había que darle muchísimo y sobre todo, viste, abordar esas complejidades rítmicas, viste, que había, que insinuábamos, entonces tenía que tener ajuste. Y además, lo que tiene un grupo es que, bueno, toda la gente del grupo aporta algo en el grupo. Entonces, de ahí también están los ensayos, viste, que yo aporto esto, el otro aporta esto, sirve, no sirve, etcétera, etcétera. Se va desarrollando un diálogo con los integrantes y hasta que se arma un grupo.
Claro, totalmente. Y antes de la primera presentación, ¿hubo mucho ensayo con todo el grupo completo o fue directamente, bueno, hacemos... 3-4 ensayos y ya vamos a...
No, 3-4 ensayos no. Hubo mucho ensayo, no me acuerdo cuánto, ¿viste? Sí. Pero me parece que sí, hubo mucho ensayo. Ya te dije, me reuní con Charlie 15 días en mi casa, me acuerdo. Yo vivía en San Cristóbal en ese momento. Y después con los pibes, viste, con Moro y con Master Rica y José Luis. Y no, habremos ensayado un mes y medio.
Claro.
Digamos, para afiatar eso. Y la primera presentación de este nuevo grupo, que en realidad antes el grupo se llamaba García y la Máquina de Hacer Pájaros, porque él se había inspirado en un dibujante cordobés que era García y la Máquina de Hacer Pájaros.
Ah,
y después, como entramos y el trabajo fue verdaderamente grupal, se llamó solo la Máquina de Hacer Pájaros.
Y vos recién decías que llegaron a una primera presentación. Yo recuerdo de gente que me ha comentado de los shows de la Máquina en el Luna Park. Pero ¿en qué otros lugares? ¿Cómo era tocar? ¿Cómo era la tecnología? Porque tantos teclados, las consolas no eran de tantos canales. ¿Dónde tocaban? ¿Eran lugares chicos, grandes?
Mira, es decir, nosotros debutamos en el Teatro Astral. Sí. Bueno, ya Charlie, me sorprendió un poco el locutor.
Claro.
Nos sorprendió, digamos, que no ni siquiera haya reparado en Sui Generis, porque Sui Generis fue una cosa muy popular, pero muy popular. Inclusive las canciones de Sui Generis quedaron, viste, en la memoria de la gente.
Sí.
Y en ese momento, cuando él decide dejar Sui Generis, después de haber hecho, no sé, Adiós Sui Generis, etcétera, etcétera, y haber grabado no sé cuántos discos, me sorprende esa cosa que él no sabía quién era Charlie García.
Pero ustedes, a ver, en esa época, contame, ¿iban a la televisión, iban a las radios, o era una cultura under lo que pasaba?
Bueno, no.
Más allá de masiva.
No, era under la cultura, pero íbamos a televisión. No sé, con La Máquina creo que no fuimos nunca, pero con grupos anteriores que yo tuve estuvimos en la televisión. Ajá. Y estoy hablando del año 73.
Ajá.
Me refiero a Pescado Rabioso.
Claro. Sí, sí. Bueno, otra de las cosas que el lujo que tenemos en esta mesa que recién charlábamos, sos de los pocos que han integrado banda con Charlie, La Máquina de Hacer Pájaros, y con El Flaco, con Luis Alberto Spinetta.
Sí,
este estudio se llama Luis Alberto Spinetta, Pescado Rabioso.
Vos y Lebón, ¿no?
Bueno, empezamos los cuatro con Bocón, Frassino en el bajo, Black en batería, Luis en guitarra y yo en teclado. Bocón no quería tocar más el bajo, porque él era guitarrista, se sentía guitarrista. Era un bajista extraordinario, Bocón. Armaba unas bases en ese disco, no sé si lo recordás, de Desatormentándonos. Un disco extraordinario. Entonces, ahí grabé solamente La Serpiente Viaja por la Sal. Después Bocón se va y nos quedamos en trío. Y yo hacía los bajos, lo hacía con la pedalera del Hammond.
Tremendo.
Y nos presentamos en varios lugares. Hasta que después, bueno, tenía que venir un bajista porque era too much.
Que venga rápido.
Y vino un multimúsico, viste, un violero, baterista, lo que vos quieras, compositor, que era David, cantante, viste. Y ahí en esa etapa tocaba el bajo.
Mira qué bueno. Qué groso, bueno.
Acá nos comenta un oyente, Gustavo Gisalberti, que el dibujante cordobés que mencionás es Crist.
Claro.
Que además dibujó la tapa del disco. Claro, eran unos dibujitos de historieta la que tenía la tapa del disco.
Claro.
Crist
claro.
Es muy famoso.
Sí, claro que sí. Claro que sí.
Clarín, ¿no?
Sí, Clarín, de la contratapa de Clarín durante muchísimos años.
Sí, muy importante, claro.
Sí, bueno, estos dos periodos muy cercanos, ¿no? El de La Máquina de Hacer Pájaro, Pescado Rabioso.
Sí, fue 73-76, 75-76 creo que nos unimos en La Máquina con Charlie.
La metodología de trabajo era parecida.
Parecida en la medida que había que ensayar, ¿viste?
Sí.
Había que ensayar y descubrir el sonido en los ensayos.
Claro.
¿Viste? No había un arreglador que tenía todo el sonido en su cabeza.
O el cassette que te mandan antes para que te lo memorices.
No. Era estar ahí, tirarse a la pileta, ¿viste? Y armar las cosas grupalmente. A mí es una cosa, una actividad que me fascina.
Bueno, cuando yo toqué con vos me hacías unas partes.
Bueno,
muy prolijas.
Claro, sí.
Eran espectaculares. A primera vista ya sonaba eso.
Sí. Bueno, sí, a mí me gusta también la parte académica de la música.
Claro.
Y la parte de controlar, qué sé yo, no sé, controlar los arreglos.
Ahorra un poquito de tiempo también.
Bueno, en realidad es un viaje con uno.
Sí.
Pero en realidad el contacto con el otro te da otra posibilidad que vos, por más arreglador que sea, no te lo hubieras imaginado, ¿viste?
No, claro, claro.
Eso tiene algo que ver con el jazz, ¿viste? Porque el jazz es grupal.
Sí.
¿Entendés? Habrá arreglos, pero después cada uno hace...
Hace el ritmo que
la inventa, la inventa con el otro, con el que está al lado.
Totalmente.
Bueno, y eso era un poco también el rock, ¿viste? Porque era un poco, la inventábamos en ese momento, pero después fijábamos eso. Lo fijábamos, ese arreglo, esa cosa que quedó, lo fijábamos y lo quedaba como parte del tema.
¿Cómo era? Perdón, me meto, me la dejaste picando ahí. ¿Y cómo era esto de ensayar y que el otro te aporte? ¿Cómo era que te aporte el flaco Spinetta o Charlie? ¿El flaco en pescado o Charlie en la máquina?
Mira,
¿Qué te acordás?
Mira, no, es decir, en realidad yo tengo que reconocer que Spinetta o Charlie eran unos productores de música, compositores increíbles. Tenían una capacidad de hacer música durante todo el día y en realidad, a tu pregunta específica, digamos Spinetta o Charlie, traían el tema y hacerlo.
Claro, el tema ya estaba en la cabeza de ellos.
Claro, el tema estaba compuesto por Charlie. Realmente Charlie era el compositor, claro, de la mayoría de los temas, ¿entendés? Sí. Después, en el segundo disco, que llamó La Máquina es el Pájaro, hicimos temas en conjunto. Compusimos. Yo compuse películas con Charlie y No te dejé desanimar.
¡Qué lindo! Claro, son composiciones también tuyas, mirá.
Claro, sí, yo lo hice con él. Películas, la música es totalmente mía y la letra es de Charlie. Y No te dejé desanimar es la primera parte de Charlie y la segunda parte del tema es mía.
Muy bueno.
Y los arreglos de Cuarteto de Cuerda, no sé si vos te acordás de ese tema,
sí,
viste, medios contemporáneos. Tin, 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 bueno, era, lo sí, yo a pedido de Charlie.
Ah, mira qué bueno.
Sí.
Bueno, espectacular. ¿Querés que escuchemos algo de La Máquina?
Dale.
¿Qué tema elegiste?
Y me gustaría Obertura 777, El viaje cósmico de Charlie.
Qué grande, ahí vamos. We'll be right back. Espectacular. Qué buenos sonidos de teclado. Impresionante. Y estábamos hablando recién, se grabó en Young, como contaba Osvaldo el otro día, con Osvaldo.
Con Osvaldo, exactamente.
Con la batería nueva que había llegado al estudio.
Con la batería nueva de Moro, que creo que el bombo era una bestia. Era un bombo de 28. Creo que 28, sí. Una cosa que verlo al bombo ya te asustaba directamente.
Una hermosura, qué lindo recuerdo.
Qué lindos sí. Que suenan aparte los discos, ¿no? Uno, los discos de la máquina, uno los sigue
manda
escuchando
saludos,
y suenan muy lindo.
En este momento, te acabo de mandar saludos, le dije que venía para acá, estabas en la radio y estuve hablando con él, así que buenas noches a todos.
Llegó el Maestro G.
Sí.
Llegó el Maestro G de tocar en el Teatro Colón con la Tana de Rinaldi.
Bueno, qué lujo, él no va a llegar de la pizzería.
No, claro, no.
Igual ahora le voy a hacer el test hoy al Maestro
sí,
G.
Sí, claro.
Le voy a hacer el test. Carlos, querido, nos gustaría mucho que nos cuentes ahora de tu actualidad, qué estás haciendo, qué proyectos tenés.
Bueno, ahora me atreví como un miembro de tu grupo. No, me copé mucho con el piano, y no sé si es piano, solo piano, ¿viste? Sí. Porque le estoy metiendo algunos soniditos electrónicos, ¿sabes lo que es mi debilidad?
¿Pero de dónde provienen los sonidos electrónicos? ¿Son
del
tuyos
piano,
también?
No, del piano. Los paso por moduladores de sonidos, esto es una cosa rara, ¿viste? Pero bueno, grabé como 9 temas
sí.
Con el piano. Y ahora lo estoy postproduciendo. Y ese va a ser mi próximo trabajo que no lo voy a poder terminar este año, evidentemente. Uh-huh. Ya lo tengo totalmente grabado.
¿Lo grabaste en tu casa?
No. Lo grabé en Estudios Ford.
Oh, yeah. ¿Comiste
you
chocolate?
Know?
Yeah.
You know, Ford.
Yeah, I've been there
yes.
Yeah, a few
really.
Years ago.
Very good piano in this.
Yeah, a lot of chocolate.
Look at chocolate, yes, yeah. Yes.
It's chocolate or chocolate.
The brother Ford, I think.
Yeah, sí,
no?
Sí, yeah.
Bueno, ahí lo grabé. Y lo grabé ahí y además, escúchame, Pipi, no pude menos que llamarlo al portugués. Entonces el portugués estuvo.
Te hiciste muy bien. Gran piano ahí en Ford.
Gran piano.
Hermoso.
Y el portugués estuvo y se divino, ¿viste? Porque, ¿viste? ¿Te acordás cuando grabamos con el portugués, con el trío, Pipi?
¿Te acordás que estábamos grabando, que nadie me lo cree, que estábamos grabando un tema y vos de golpe... Pará, Cacho, no me quemes la anécdota.
Me acuerdo.
Estábamos tocando un tema, estábamos grabando con Carlos, con Ezequiel, con tu hijo, y estábamos grabando, y yo de golpe dejo de escuchar el piano, entonces estaba tocando con los ojos cerrados, abro los ojos y estaba Carlos mirando el piano, si no se movía, y entonces, como los músicos del Titanic, Ezequiel y yo seguimos tocando, vos volviste al piano, y hasta que terminó el tema, y te digo, cuando termina la toma, te digo, ¿qué pasó, Carlos? Y me dijiste con los ojos así abiertos, ¿no lo viste? ¿Qué cosa? El fantasma, me dice. Y yo ya sabía la historia del fantasma, pero vos no. Entonces eso fue lo que me dio más pánico. Que, o sea, vos me contaste que alguien te agarró de atrás mientras tocabas el piano y no te dejaba tocar.
Sí, no sé si fue exactamente así. Tuve la sensación de que algo pasó.
Pero...
¿Viste? Algo pasó. Yo estaba tocando, estaba fluyendo y de pronto me paralicé.
Y...
Puede ser el pánico.
¿Pero por qué me dijiste el...? ¿Por qué? Mirá, Carlos, no me la cambies, ¿eh?
Se cae un tuvimos, mito, se tuvimos, cae un mito.
Pero mirá.
Tuvimos...
No.
Todas las giras, falso.
Pará, Cacho, tuvimos que parar la grabación e irnos a almorzar.
Sí, sí.
No, pero aparte vos me dijiste, ¿no lo viste?
No, fue tremendo, tremendo. Además yo me enteré ahí de que había...
Después
que había,
de eso.
Que pasaba algo ahí.
El portugués.
Bueno, el portugués, cuando grabé este último disco, nos saludamos después de... 10, no sé, 8 años, 10 años, no sé. Y lo primero que me dice, hola, ¿te acordás del fantasma?
Bueno, el portugués, un día, estaba en Yon a las 2 de la mañana solo. ¿Sabes lo que es estar solo en Yon a las 2 de la mañana? Y mezclando un disco. Y de golpe levanta la cabeza, ve la sala y había un tipo sentado en el piano. El Kia. El portugués, le digo a la gente, el canal Encuentro, el técnico.
Estudio, Encuentro en el estudio, el portugués da Silva.
Apagó todo de una y se fue casi corriendo.
Impresionante.
Una cosa de loco. Bueno, así de esas anécdotas, un montón.
Increíble.
Hemos pasado momentos increíbles.
Increíble. Sí.
Y así que grabaste con el Portu en ese piano espectacular.
En ese piano espectacular, lo estoy posproduciendo. Estoy muy sorprendido, viste, porque es una creo que es una composición diferente que abordé. Viste, no sé, viste lo que nos cuesta, a mí lo que me cuesta, en fin, aceptar eso que me está, que estoy produciendo, pero me está gustando.
Sí, yo lo que noto mucho de tu música y de tu encare musical siempre es como que cada nota tiene un sentido. Como si realmente,
sí.
Porque bueno, hay músicos que tocan, pero yo siento que vos, o sea, me acuerdo cuando ensayábamos cada cosita y cuando escucho también los discos que hemos grabado, que a veces posteo algún tema, cada nota tiene un sentido. Es como una música calma y profunda siempre.
Sí, genial, Pipi.
Más o menos viene por ese lado también.
Me parece que sí, totalmente.
Qué bueno. Acá me cacho de Boedo, vení. No, porque a mí me escriben, odio lo de los papelitos. Vení, sentate acá. No, que sea.
Uy, chas Marichirolita.
¿Qué le quieres decir a Carlos?
Le quería preguntar, voy a interrumpir.
dale, decime.
Que hay alguna mención del disco que ganó el Gardel junto a
Melero, ¿no? Sí, sí. Un disco. Yo me reuní con Daniel Melero. Vos sabés que yo en el año. En aquellos años, Pipi, vos no habías nacido todavía, querido. No, grabé un disco en los 80 con Daniel Melero que se llamó Carlos Cutay Orquesta.
Sí.
Totalmente electrónico.
Lo escuché.
A mí me fascinaba. Y este disco tengo una primicia que me lo editaron en vinilo en Londres hace 2 meses.
Mirá qué bueno.
Sí.
Mortal.
Mortal, la verdad que mortal. Y no me volví a ver nunca más con Melero.
¿Te acuerdas que nosotros grabamos algo con él que era Visiones Incomunicadas?
Exactamente, muy
encanta,
bien.
Mira, lo tengo en un disco de eso que no tiene ni tapa. Grabamos ese tema, me encanta la versión, pero nunca más lo pude volver a escuchar.
¿Vos no lo tenés la versión? No. Lo hicimos para una película del amigo David Lamelas.
Opa.
Al borde de las pesadillas. Viste, mi amigo David Lamelas, un artista conceptual.
Sí.
Hizo una película en 5 episodios, un episodio que es, siempre la historia es la misma: Buenos Aires, Los Ángeles, Londres, Berlín y París. Entonces, él hizo como 4 o 5 cortos de más o menos, qué sé yo, 15, 20 minutos, que es la historia, esa historia que se repite. Y esto de Visiones Incomunicadas, muy bien recordármelo.
Pero me encanta esa versión.
Era para la versión de Los Ángeles.
Muy bien. Decime, Cacho, ¿qué necesitas? ¿Está el tema? ¿Lo podemos escuchar?
Bueno.
Incomunicadas de la realidad. pollera carmesí. Cartera de cristal, deslizándote por las explanadas. Pornoscopía personal. Pornoscopía personal. Destellos y marfil. No me digas nada. Pornoscopía personal. Pornoscopía personal.
Por acá estamos, viene. Acá estamos. Bueno, impresionante. Esta es la versión vieja, la que salió en el vinilo,
sí,
ahora.
Exactamente.
El otro día lo escuché. Yo no sabía. No sé, puse Spotify y estaba buscando música tuya y apareció, y me llamó la atención que aparezca el disco. Y ahora me contás lo del vinilo, todo eso, como que hubo un resurgimiento.
Sí, un resurgimiento, sí, increíble, divino, me encanta.
Bueno. Permitime, Pipi, estamos en Ángulos, en Nacional Rock 93.7, estamos con Carlos Cutaia, gran músico, estamos celebrando el octubre Nacional es Charlie, el mes del cumpleaños de Charlie, con Carlos Cutaia, integrante de La Máquina de hacer Pájaros, y también, bueno, las cosas que hizo luego con Cutaia y las cosas que hizo con vos, Pipi, han grabado juntos.
Totalmente, grabamos juntos con Gasper incluido, ¿no? Por momento.
Qué lindo. Esa etapa que hice con vos, Pipi, está en el profundo, en el corazón más profundo, divino, extraordinario.
Tres discos
grabamos.
Y muchos shows.
Cuatro discos, querido. Cuatro discos.
Para esta. El primero, Buenos Aires ensimismado.
El primero, Para la Guerra del Tango.
Sí.
Segundo, Buenos Aires ensimismado.
Sí.
Tercero, Sensación Melancólica.
Y el cuarto lo digo yo, La Cinta Robada.
Exactamente. Exactamente.
No, pero pará, ¿cuánto tiempo? Cuatro discos es muchísimo.
Y bueno, es muchísimo.
Es,
sí.
Muchísimo, hay que estar 8 años tocando juntos más o menos.
Claro. Y estuvimos, creo que fue hasta el 2004, que grabamos esa para la Guerra del Tango, hasta el 2010, que fue el último.
Ah, tremendo.
La Cinta Robada.
Tremendo. Bueno, la verdad que para mí fue una experiencia impresionante. Y bueno, me quería despedir, agradecerte mucho tu presencia. Y bueno, me quería despedir con un tema que grabamos juntos.
Sí, Pipi, por favor.
En el cual está el trío.
Más
Néstor Marconi.
Néstor Marconi en bandoneón.
Se llama Tango para Monk, de Carlos Cutaia. Muchísimas gracias por haber venido.
Muchas gracias, Pipi.
Bravo, Cutaia.
93.7 Nacional Rock. Más de una canción en una canción.